¿Estamos listos para grabar? Ok. 1, 2, 3, sonido, episodio 65.
1, 2, 3, 4.
Un, dos, tres, sonido, episodio 65. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta séptima temporada del 1, 2, 3, sonido. Qué alegría estar aquí en vivo. Así podemos, ¿cómo se llama? Podemos tripear el momento. O sea, me encantan estas cosas en vivo. Pues. Bueno, ustedes lo saben, cuando hacemos super fideos, cuando hacemos los ensayos, toda esa cosa, me tripeo más esta onda en vivo. Me lo tripeo mucho más. Por eso decidí hacer el 1, 2, 3 sonido en vivo. Para mí es mucho, mucho, mucho mejor porque... No tengo que estar editando después, a menos que, bueno, que hagas algo, que algo salga mal y, bueno, voy a tener que editarlo. Pero hasta ahora todo ha salido bien y me lo he tripeado bastante. Antes de comenzar, vamos a darle un pequeño saludo a nuestros amigos, podcast aliados, lo que ustedes quieran llamarlo, que es Track por Track y Ciclo y Aparte, que siempre están ahí acompañándonos, recordándonos, incluso aparte con más gente ahí trabajando, haciendo los ¿cómo se llama? Los festivales y Transportar, bueno, desde hace tiempo ya 2 años de amistad haciendo los episodios y bueno, saludos a más gente y a Álvaro Gargano por estar ahí pendiente del 1, 2, 3 sonido. Antes de comenzar, hoy tenemos un programa especial, bueno, todos los programas son especiales, pero hoy tenemos uno bien en particular porque es con el señor Max Martínez, que lo tenía ahorita, pero se me acaba de ir. Creo que la conexión está echando broma, porque él está en Venezuela. Entonces, vamos a esperar a que se conecte. Pero antes de comenzar, antes de hablar con él, quisiera recomendarles un disco que escuché hace poco, sin querer queriendo, mejor por así decirlo, y es el disco de 2016 de los señores Pixie, Head Carrier. Mira, qué buen disco, brother. Lo he estado escuchando toda esta semana, de la semana pasada más bien, y mira, me lo tripié burdo. Es de 2016 y ya es sin la bajista original, King Deal creo que se llama. Es un buen disco. O sea, Head Carrier se llama. Y hay un documental que está en YouTube. No es muy, o sea, es bueno, pero no es así como, no está bien producido. Es un documental sobre, que se llama ¿Por qué estoy haciendo esto? Un documental sobre, de tour. Y me lo estuve vacilando y son puras bandas indie, super indie, que se preguntan el por qué carajo salen de gira en una van para pasar roncha. Entonces, bueno, es como el típico meme de, no lo entenderías, de The Joker. No lo entenderías. Muy buen documental, pongan Why I'm Doing This, porque estoy haciendo esto, y es un documental sobre tour, dice, documental sobre tour, porque hay otro también que se llama Why I'm Doing This, que estaba viendo, pero no me acuerdo de qué era, no sé si era de stand-up, no me acuerdo, pero este dice claramente, es un film de tour. Aquí están conectados Juan Olmedillo y, no sé, la otra persona, estamos esperando que se conecte Max, estaba conectado y se fue, me imagino que la conexión de... me dijo que se va a cambiar de sitio porque está echando vaina. ¿Qué tal? Bueno, esperemos aquí. Esto es lo que pasa cuando haces los programas en vivo. Hace poco se veía muy bien. Habíamos hecho una probita y se estaba viendo súper bien, pero bueno, debe ser que tuvo problemitas y dijo se va a cambiar de lugar. Vamos a poner algunos, a ver, déjame ver, ese estaré jodiendo, bueno, tú lo dirás, para darle un pequeño repaso, vamos a hacer tiempo, mientras Max se conecta, yo conozco a Max, lo conozco desde Tomate Frito, él está muy vinculado con la gente de Tomate, pero la primera vez que escuché de él fue cuando estaba haciendo o grabando, que en ese momento estaba Rex también produciendo el disco de Carlos Angola, Tristeza Optimista, que es uno, de mis discos que más me gusta de Angola, y de ahí conocí el nombre de Max. Y hablando una vez con Angola, le pregunté sobre cómo fue trabajar con Max. Y me dijo que le gustó mucho, que le gustaría repetir la experiencia y toda esa cosa. Y de ahí en adelante me ha llegado muy buena información de él, de cómo produce, cómo graba, que es un tipo súper humilde a la hora de estar en el estudio. Y cuando decidí, cuando hablé con Juanjo, que está conectado ahorita, él me dijo: chamo, tienes que grabar la batería, Max es el propio. No sé por qué dimos con él, debe ser que él ya había grabado unas cosas con La Pequeña Revancha, y me recomendó también Max, y yo me acordé también de Angola, entonces dije: bueno, dale plomo. Y él grabó las baterías de la costa de todo, y después empezamos a trabajar, que eso lo vamos a estar hablando. Bueno, ya se conectó ya. Vamos a darle la bienvenida al señor Max Martínez. ¿Cómo estás, brother?
¿Qué dice, Patolín?
Coño, chamo, ahí, ¿cómo está la cosa?
Se logró.
Se logró. El señor Max Martínez desde Puerto La Cruz, Venezuela, Techería, ¿no?
Exactamente.
Ah, bueno, mosca. Pues. ¿Sabes qué? Siempre tengo esa hablaba con Rex Doltari, siempre lo hablo que yo, bueno, no sé nada, o sea, de la situación geográfica de entre Lechería, Barcelona, ¿verdad? Entonces, no, o sea, aquí se crea eso del que yo no soy de Barcelona, yo soy Lechería. Bueno, en San Antonio es lo mismo, San Antonio, no, yo no soy Los Teques, yo soy San Antonio Los Altos.
Eso es raro, porque la verdad es que Lechería es como de un tiempo para acá, pues Lechería siempre existió, pero digamos que como municipio tiene, oye, no voy a decir cuánto tiempo porque me voy a pelar, pero digamos que en mi generación yo viví como nosotros éramos una banda de Puerto La Cruz, o sea, todos somos de Puerto La Cruz, pero era todo como que un conglomerado, y de unos años para acá, de unos 10 años para acá, o un poco más, empezó ese orgullo lecheriense de, no, yo soy de Lechería.
Sí, en San Antonio es igual. Ah, tú dices, ¿dónde vives tú? No, yo vivo arriba en San Antonio de los Altos. Ah, Los Teques. No, San Antonio de los Altos. San Antonio de los Altos es una cosa, Carrizal es otra, Los Teques es otra. O sea,
yo viví un año y medio en San Antonio.
No te creo, ¿en serio? Uh-huh. No sabía eso, weón.
Cuando hice mi tesis de la universidad.
¿En qué parte de San Antonio viviste?
¿Sabes? Hay una urbanización que es como de quintas, que creo que se llama Club de Campo, ¿no?
Club de Campo, claro. No,
pero,
claro.
O sea, uno entraba a Club de Campo y había una zona como nueva que estaban haciendo, que era en la montaña, que llaman Lomas de Club de Campo. De hecho, entrabas como a la urbanización y tenías, ajá, que agarrar un pedacito de carreterita de tierra, y llegabas como unas casitas así en la ladera, aquella cosa. Yo vivía en la casa de Heidi, literal.
Qué fino. Club de Campo tenía, era el Club de Campo era como decir el Country Club de San Antonio. Tú a veces que ibas caminando por ahí, te veías esas casas y yo, wow, aquí sí, chamo, una hermosura de casa. De por sí ahí vivía Boris Bocio, que ahí fue donde puso el primer estudio en la montaña y todo eso. Y bueno, y ahí La Fragua, que es un lugar donde se hacían antes piques de broma. O sea, en los 90 era gigantesco. Ya no sé qué habrá pasado ahorita, pero, coño, qué fino, no sabía eso, chamo.
Buenísimo, San Antonio, el frito, la cosa.
Sí, pero tú sí eres nieto de Puerto La Cruz, ¿no?
Sí.
Ok.
Y criado.
Sí, porque hablando con Rolo la otra vez, yo me comentó que él era de no me acuerdo, se me olvidó. Él era de algún lado, Maracay. Después Maracay. Entonces él era de algún lado, después se vino a adentrar en el mundo de Puerto La Cruz y eso, pero él es del Maracay. Mira, Max, chamo, bueno, te estás echando, antes que te estabas conectando otra vez, le estaba echando un cuento a la gente que yo te tengo referencia tuya desde hace mucho tiempo, cuando Carlos Angola me dijo que iba a grabar que Rex le iba a producir el segundo disco, que no sé si es segundo o es un y medio, no sé, creo que es el segundo disco picado en dos, creo. Y él me dijo, no, trabajé con Max, tal y vaina, coño, si yo tengo chance vuelvo a grabar con él. De ahí fue que yo escuché el nombre de Max. Y después hasta hace poco, bueno, que nos conocimos digitalmente, por así decirlo, gracias a Juan Olmedillo, donde hiciste las baterías de La Costa de Todo y después terminaste haciendo lo que es la masterización y todo eso de los dos LP, La Costa de Todo y La Costa de Nada. Pero antes de eso, de ser productor musical, fuiste parte de la banda Tomate Frito, desde el Odyssey, ¿correcto?
Sí, desde siempre, exacto.
Desde siempre. Y de ahí, bueno, después siempre fuiste parte de la banda, pero a nivel más que todo de estudio y todo eso. Cuéntanos cómo ha sido este proceso de tener, de ser baterista de una banda a tener tu propio estudio y poder crear, trabajar con muchas bandas que hasta de por sí en Superfido te hicimos un especial de altos estudios, donde estuvo muy cool, donde has trabajado con gentío y has creado como una especie de marca, porque eso es lo que yo veo en ti.
Bueno, mira, la verdad es que eso, de uno acá con los tomates, para mí eso fue como que los principios, pues yo desde los, no sé, 16, 15 años, yo prácticamente agarré una batería cuando tenía 12, 13 años, 14 años. Y en la urbanización donde vivíamos, o sea, vivía Rex, vivíamos casi todos en el mismo sitio porque venimos todos también como que arrastrados de la era del campo petrolero, la cosa, todos vivíamos en ese sitio y después nos mudamos como que todas las familias decidieron y se mudaron a una urbanización y todos como que coincidimos allí también. Y digamos que ya los tomates existían y siempre como que los veíamos ensayando y tal, yo estaba como cachamito y nunca, y no, todavía no tocaba nada, pues siempre tocaba yo. Medio tocaba, que si desde niño veía clases de piano, de cosas, tal, y medio tocaba guitarra, pero en lo que yo empecé a ver eso y veía la batería, yo decía, wow, esto como que me gusta. Y había un pana cerca en la urbanización que se compró una batería también, un pana brasilero que estaba aquí también por temas de la petrolera, la familia, me imagino. Y yo me iba a la casa de ese pana todos los días. O sea, bueno, no todos los días, porque, pero. Yo, mi rutina del colegio era, llegaba y me iba a casa del chino, que era el guitarrista de Tomates, y su hermano Pablo también tocaba bajo y eso era a tocar todos los días,
Nada
todos
buena.
los días, llegando a la hora. Y si no, iba para casa el otro pana con la batería, que a verlo tocando así, y déjame tocar un ratico, y así empezaba. En un mes le dije a mi viejo así como que, yo como que quiero tocar batería. Este pana se iba del país y yo le dije, cómprame esa batería. Compré esa batería, por favor. Mi papá vino y me regaló la batería. Y empezó todo. Y tuve la batería. Y como que a los 2 meses ya los tomates botaron al baterista que tenían. Y caí yo ahí de rebote. Me
¿Qué
adoptaron.
batería era?
Era una batería Linco blanca. Y los tomates me adoptaron, chamo. Ya yo me sabía todas las canciones porque veía todos los ensayos. Ya las canciones yo me las sabía. Eso fue casi que montándose 2 ensayos y a tocar. Y de ahí.
¿Qué año fue eso?
95.
Ah, mediados de los 90.
Puede ser 95, 96.
Sí, más
Porque
seguro.
ya en el 96, 97, por allí empezamos a grabar cosas. Cuando grabamos el primer EP con Diego Márquez. Pero ya ahí la verdad no quedaba nada de la época aquella digamos, esas canciones que te digo que ya yo me sabía y que me monté a tocar el órgano, no quedó nada de eso. Ya la banda fue cambiando y desde que yo entré empezamos a hacer canciones nuevas y fueron como cambiando las épocas y cuando llegamos a grabar ya eran puros temas nuevos que habían nacido desde que yo estaba.
Sea, que tú participaste en el cassette.
¿Cuál cassette?
No hay un cassette que sacaron de Tomates.
No,
No, estoy pelado.
no, no.
O un disco que la portada es en forma de cassette.
Sí, lo que pasa es que el diseño de la portada era así como una cosa súper retro, como una broma de
Es
VHS. Sí,
un disco, ¿no? Juré que siempre fue un cassette.
salió directo así.
Ah, viste. ¿Cómo se llama ese cassette? Esto es un cassette, una cosa así. Tenía un nombre
Primera
raro.
cosecha, primera cosecha.
Primera cosecha. Y esto es un cassette. Ahí tú participaste ahí.
Sí, eso lo grabamos en un edificio allí en la avenida Francisco de Miranda, por ahí por cerca del Centro Plaza. Ahí tenía como que una oficina Diego Márquez, donde en las noches paraba ese escándalo y metía los amplificadores y baterías. Era un edificio de oficinas.
Verga, ¿y ese disco no lo han subido por Spotify? O sea,
Oye,
por la plataforma.
no sé por qué, pero no está. Siempre, sí tenemos las filas, pues por ahí están, pero no
¿Qué
se ha subido
canciones
todavía.
hay ahí, vos?
Mira, de allí Ay, no recuerdo. Había una que se llamaba Jabonada, que era como un rock and rollcito así. Había una que se llamaba Verde en el Espacio, que se recicló y está en las canciones en vivo que está de Odyssey, del Teatro Nacional. Esa fue la única que sobrevivió de ahí, porque bueno, los tomates tenían como que épocas así bien marcadas. En esa época teníamos como que una onda medio surf, no sé qué cosa, y cuando pasó la época surf, entramos como que en una época galáctica, que la llamamos así, que fue lo que es. Predominó básicamente Odyssey Y luego, bueno, y después fueron pasando más cosas, pues, pero después de allí fuimos a Odyssey, que lo grabamos con Iván Gosson, también en una casa abandonada, una casa de, abandonada, la casa era de Guillermo García, el baterista de Pixie Gods, ¿sabes?
Sí, claro, sí.
Ellos se estaban mudando de la casa, una casa en La Boyera, y se estaban mudando y aprovechamos que estaba la casa vacía en el interín, que todavía no la habían alquilado o vendido, no me acuerdo cómo era el caso, y ahí grabamos el disco.
Qué
Pero bueno,
fino.
lo cierto es que después de eso ya empezó a hacer, después de que grabamos Odyssey, empezó a acercarse como el 2000 por allá, ya yo entré en la universidad, y como que cuando ya estaba como que los primeros años, los primeros semestres de la universidad, me costaba un poco enfocarme entre los estudios y la música, porque era así como que, chamo, o sea, con lo de la música me entretenía demasiado, o sea, me enfocaba demasiado en la cosa y me costaba demasiado irme para la universidad y dividir las dos cosas. Y yo agarré los panes y le dije, no, no puedo más.
Verga,
Hasta aquí
bola.
lo dejo, hasta aquí lo dejo porque de pana necesito quemar la etapa de la universidad, pues necesito graduarme y necesito salir de esto.
Es arrecho, marico, porque tomaste una decisión que debió haber sido al revés, ¿no?
Bueno, pero lo que
Digo,
pasa es
yo lo hubiese hecho al revés y estaría yo ahorita, no hubiese tenido un
sí,
coño.
bueno, pudo haber sido
No,
lo
pero finísimo, finísimo, finísimo
pero
que lo
bueno,
hubieras hecho.
de pana, porque de pana que acá yo digo que aquí es como así como a Springfield de los Simpsons, está la planta y la vaina, y entonces como que uno tiene, sale de la broma y en el colegio como que ¿qué vas a estudiar? No, todo tiene que ser con la broma petrolera, porque es como que lo que tenemos acá. Mi familia es toda la vida, mis viejos trabajaron toda la vida en la petrolera, yo nací en el campo, básicamente.
Verga, weón.
Entonces,
Vienes de ese peo.
sí, entonces era como que esto es lo que hay y tal, entonces yo me metí a la universidad, estudié ingeniería química y por ahí le dije, en un momento vi como que chamo, esto me está distrayendo y le dije a los padres, no, yo necesito enfocarme en esto, después hablamos. Y ellos arrancaron y empezaron a como que medio a tocar. Yo creo que hicieron como una pausa burda de larga, que siempre nos veíamos, pero como que no era mucho con la banda, pues. No teníamos mucho que, pero cuando ellos agarraban y se les ocurría, mira, vamos a grabar un disco, agarraban y me llamaban, vamos a darle. Vamos a grabar el
Qué
disco, porque
arrecho.
el baterista, tú eres el baterista. Entonces nos metimos a que sea la preproducción y ensayar todo lo de Hombre Bala. En ese disco es donde pasa la transición mía a la pregunta que me hiciste, pues, porque ese disco yo estaba básicamente graduando, no, mentira, ya me había graduado de la universidad. Ya me había graduado de la universidad y estaba trabajando en la petrolera. Y en una de esas estábamos, dale, ensaya, tal, fuimos, grabamos en el estudio de Rafa Cabeco, sala de máquinas.
Muy buen estudio, finísimo
Sí,
ese estudio.
Rafa, tremendo gentleman y, o sea,
Sí, no, tremendo, un estudio que uno cree que está en Nueva York, una cosa así, un estudio muy pro, muy arrecho.
brutal, brutal. Entonces fuimos y grabamos, que de hecho había unos videitos por ahí que yo puse alguna vez, creo que en Instagram, de cuando estamos grabando el intro de ese disco, ¿sabes? Que tiene como un poco de instrumentos extraños y un poco de sonidos raros ahí. El día que yo grabé ese intro, esos instrumentos ahí en el estudio, chamo, me faltaban como que 2 días, porque salí, o sea, yo literalmente estaba en Caracas y salí de una reunión y fui a grabar la vaina. De hecho, en el videito salgo con mi uniforme de camisita y tal, y, ¿sabes? Petro Rocker, llamamos
El
acá.
antirroquero.
Petro Rocker.
Petro Roque.
Entonces yo fui a grabar mi vaina Petro Rocker y tal, y como que a los 2 días me habían dicho que me habían asignado una broma, un proyecto que se tenía que ir para Egipto.
Ese cuento lo echó Rex en 2, 3 años. Sí.
Entonces, chamo, yo grabé eso y a los 2 días me fui y me desentendí de ese plan. Bueno, ya, ojo, ojo que me salté el disco anterior, mentira, me salté Molly,
Molly.
pero fue el mismo caso. Mira, que vamos a grabar un disco y estamos escuchando ahorita a Tom Petty y no sé qué cosa, y la cosa va por aquí, vamos a meternos a ensayar, le dimos, pusimos todas las canciones y grabamos y listo, pues. Ese lo grabamos en estudios, era una castellana, ese se llamaba.
A ver si Juan se acuerda, si Juan te está viendo, debe saber ese estudio, ese
Era
nombre.
el estudio de Ali, el pana que de la canción de la estancia.
Ali Agüero.
Exactamente.
Sí, yo creo que hay un, corrígeme, a ver, hay un cuentico que una de las canciones de Molly en cinta al final se escucha algo como Simón Díaz, algo así, que si tú le pones prestas atención, se oye el fondito. Es ese estudio.
Es la única vez que grabamos en cinta, sí, pero a lo mejor el cuento que tú dices es que cuando llegamos allá teníamos las cintas que habíamos comprado y una de las cintas se dañó y los tipos llegaron allá, mira, la cinta no furuló y bueno, te vamos a poner otra. Chamo, borramos una cinta de un disco de Gualberto y Barreto. Cuando
Esa, esa.
esos tipos pusieron esa vaina en la máquina y empezaron a salir los canales y sonaba aquel bozarrón de ese pana, nosotros dijimos, ¿qué es eso? Muchísimo.
Qué
Muy
bola,
loco.
¿no?
Y grabamos ese disco todo en vivo, todos tocando juntos. Bueno, la verdad es que casi todos lo hemos hecho así. Hombre Bala no se hizo así porque estábamos todos regados. Pero grabamos en donde cada viejo, batería y bajo, Rex y yo grabamos batería y bajo juntos. Y después ellos se vienen, como te digo, yo me fui ya en Hombre Bala, me fui y ellos se quedaron acá, grabaron. Rex grabó todas las guitarras acá y pasaron las mil y una penurias. Rex, tuvo a su hija, pasó todo eso, en una de esas entiendo que se les borró la data y perdieron todo lo que habían grabado, tuvieron que regrabarlo y aquella novela y aquella cosa, pero bueno, lo cierto es que yo estuve en todo este interín por allá trabajando y ya pasaron 3 años y ya yo estaba chamo como que, tú sabes cómo es uno con lo de la música, o sea, yo le hice esa pausa, pero eso siempre está ahí, chamo, no tiene unos cables rotos ahí que la verdad es que yo andaba por allá. Y ya andaba como que en una depre, me picaban demasiado las manos y andaba obstinado que yo no podía con eso ya de pana porque no era lo mío. Pues yo decía, chamo,
Sí.
hay gente, yo decía, para esto hay gente que le interesa esto y que pueda hacer su vaina bien. De paso, que yo lo que veía era como que en todos los sitios que yo trabajaba y a veces veía a los tipos, yo decía, coño, para llegar a ese nivel en el tema de la ingeniería hay que echarle burda de bolas y estudiar y pasar años y la experiencia y la cosa y todo eso. Y yo
Qué
digo,
arrecho, weón.
Coño, yo quisiera, si me mantengo en esto, llegar a ese nivel, pero la verdad es que preferiría invertirle ese tiempo y llegar como a un nivel similar, pero en la música.
Qué arrecho, weón.
Hubo un tiempo que yo viví en Francia, viví un año en París, y chamo, ahí me pegó durísimo, porque en Egipto siquiera es como un monte ahí, la vaina en el desierto, no hay como que mucha música, había como que vas a la casa de la ópera y ves la broma tocando el cascanueces y no sé qué cosa, pero no es como que vas a ver un concierto de una banda que te
Cosas
gusta.
banales.
Pero en París sí, man, veía, o sea, yo vi de todo y veía las bandas y yo ya salía con aquella depre y yo, no, necesito tocar, necesito hacer música, necesito. Y empecé a comprarme instrumentos, empecé a comprarme cositas y en el apartamento tenía como que la batería electrónica y unos sintes y una vaina y la compu y una interfaz y me compré una guitarra y así fue que empecé, como que yo decía, bueno, por mi lado yo voy haciendo, por mi cuenta yo voy haciendo musiquita. Cuando estoy en el Cairo, al tercer año, ya llevaba 3 años por allá afuera. Estoy en el Cairo en una de esas, en un hueco de trabajo que o sea, tenía como que picos. Pues estaba full un tiempo y otros tiempos no hacía como que, o sea, no tenía mucho trabajo. Y me ladillaba y en una de esas Reinaldo agarra y me manda un email. Veo que me llega un email de Rex y que mire, para que escuches ahí que estamos mezclando el disco. Y yo, como que, men, ¿qué pasa? 3 años después, ¿por qué tú estás mezclando eso 3 años después? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿por qué tanto tiempo? Y además eso es una mierda, bueno, porque eso suena tan feo, le digo yo. Eso es horrible, eso no fue lo que nosotros queríamos hacer, que lo necesito, claro. Man. Y yo vengo y le digo, a lo loco, yo no sé por qué. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo puedo hacer una mezcla mejor que esa, le digo yo.
Qué hola, hombre.
Tampoco es que a lo loco, ¿no? Porque después yo me pongo a reflexionar un poco ya adentrado en lo del estudio y la cosa, en que la verdad es que yo venía como coqueteando con la cosa
Okay.
desde los 90. O sea, ya en los 90, cuando estaba pasando todo aquello de Odyssey y de toda esa broma, yo venía jugando como que con programas en la computadora y haciendo como que música, todo programado electrónico aquí con las uñas en lo que se podía en esa época, no como ahorita que puedes hacer todo básicamente en una compu y ya, pues en esa época era un poco más arcaico todo, yo usaba un programa que era como. Literalmente lo abrías y era como una hoja de Excel, una vaina horrible.
¿Qué
Una
broma era eso?
vaina súper impráctica, horrible, pero con eso yo me fajaba y hacía un poco de canciones y un poco de locura.
Qué fino.
Pero bueno, por ahí me iba y entonces llego y le digo, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una mezcla, mándame la data que yo me voy a poner a mezclar esa vaina. Y armé en el apartamento otra vez mi compu con mi ADN y con mis audífonos y tal, y les mandé una mezcla. Y dije, manico, sí, mil veces mejor, nos gusta mil veces más que lo otro. Entonces yo le dije, bueno, dentro de 3 meses ya yo me voy para allá y no vuelvo a viajar. Ya se me acabó el proyecto, ya era definitivo que no iba a volver a viajar. Pues. Entonces yo les dije, cuando llegue me pongo a mezclar la broma. Yo me voy a comprar unos monitores, una broma, y los tenía aquí en la casa. O sea, los había comprado que desde por allá, los vi aquí en Mercado Libre y los compré y los tenía aquí guardaditos. Nunca los había
Okay.
comprado nada, y armé esa broma en mi cuarto allí, en cualquier rancho, y mezclé ese disco. Chamo, fue el primer disco que mezclé en mi vida.
Estamos hablando de Hombre Bala, ¿no?
Hombre Bala.
¿Y no te acuerdas quién había hecho la mezcla que no te gustó?
Uy, la verdad que no. Tampoco lo voy a tirar
No,
debajo.
no,
No,
no, no, no. Es que, ojo,
bueno,
no, no, no te.
tampoco tira
No
debajo
te.
al autobús tampoco, es una cuestión de gusto, pues, o sea.
Sí, claro, o sea, es como una simple curiosidad porque, coño, que tú llegues a decir, no, voy a agarrar las riendas yo sin tener, aunque sea una base, qué sé yo, estás diciendo que tiene una base, pero bueno, tú dices, bueno, voy a mezclar la vaina y
No, bueno,
arrecho y.
como te digo, había mezclado, había que si, por ejemplo, en el primer disco que sacó Unco, yo como, o
Okay.
sea, ya venía de la onda es, o sea, lo que te digo de la onda del programita con haciendo la musiquita electrónica y la cosa, no fue que una cosa casual, fue una manera que le dedicaba horas y que cuando yo estaba en la universidad, a lo mejor no estaba con los tomates roqueando por ahí, pero voy a pasar 3 días pegado en la computadora haciendo changas locas con esa vaina. Y eso, al fin y al cabo, es la misma práctica, porque era como que, dale, 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 programa la broma, comprime, tal, ecualiza acá, después te vas para el carro, suena feo, y después vienes y para que lo ecualizas un poquito y te vas para allá para que suene bien. Es el mismo trabajo que hago ahorita, pues,
Sí,
básicamente.
sí.
O
O
sea,
sea, ajá.
pero
No, no,
bueno.
que te iba a preguntar, y la parte que estudiaste no aplicaste un coño, no estás trabajando en eso ni nada, ¿no?
No, no, ya. O
No.
sea, me gradué, como te digo, lo ejercí como por 5 años, de los cuales estuve como que 2 acá y esos 3 que me tocó por fuera, y después cuando llegué renuncié. Porque,
Verga.
como te digo, cuando llegué mezclando Hombre Bala y terminamos el disco así, y fue como que ellos mismos me dijeron así como que, ay, chamo. Me salió en esa misma época hacer como que una mezclita y una cosa de una broma de Noel Guisanti, un disquito que él había grabado por allí y tal, estaba todo rudimentario allí, y vine también y se lo empecé a mezclar. Y los panas me empezaron a decir, coño, ¿sabes qué? Porque bueno, de alguna forma como que yo siempre les completaba los arreglos y empezaba, o sea, de la misma fiebre, iba y le metía la cosa, no era que solo la mezcla, sino que, mira, aquí como que falta una guitarra y yo se la grababa, mira cómo. Entonces los mismos panas me empezaron a decir como que, marico, si vamos a hacer otro disco, tú eres el único productor que podemos aceptar eres tú. Yo como que, ¿qué será eso? Total que en todas las cosas de la vida pasaron vainas y yo agarré y tenía un dinero por ahí que ¿sabes? Del trabajo, la broma, la liquidación, la cosa, las po pocas cosas que había podido reunir por ahí, que eran como para comprar un apartamento y no me alcanzó porque ya el apocalipsis zombie se avecinaba. Entonces,
Invertiste en otra cosa.
agarré a chamo y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo creo que esta vaina nos va, o sea, yo creo que yo necesito hacer esto y vamos a invertir los reales y a meter y a armar un estudio porque esto es lo que yo voy a trabajar. Y a
Arrecho.
mis viejos también los senté y les dije, mira, yo voy a renunciar porque yo lo que voy a hacer es esto y tal. Y bueno, tragaron fuerte ahí, pero para adelante todos, pues. O sea, para adelante todos, o sea,
Sí, no.
me apoyaron full y armé el estudio en una casa que había construido mi mamá para hacer como una broma de adiestramiento y había un salón de conferencia que no se estaba usando y yo agarré en ese salón de conferencia y en una oficina, ahí monté mi perpetuo.
Qué arrecho el apoyo de los padres. En ese aspecto sí, aunque tragaron duro,
No,
con plomo.
tragaron duro dentro de lo que cabe porque también, o sea, mi vieja también entiende un poco porque ella también la pasó más o menos similar que yo trabajando en esas bromas, pues así como que claro, no era su ambiente tampoco y la luchó, pero bueno, era otra situación, pues ella sí ella no pudo renunciar así, tuvo que calarse por 20 y pico de años
Claro,
echando.
entonces te vio a ti y dijo, no, hijo, sí, dale, porque
Exactamente.
me vio como una especie de espejo y dijo, no, hijo, no, no, a ti no te va a pasar lo que me pasó a mí, desapégate.
No, claro, y mi papá igual, pues,
Qué
y mi
arrecho.
papá también, pues, o sea, como que sí, esto es lo que vamos a hacer, y después a los años uno iba viendo así también en el hueco que cayó la industria y todo, y el país iba cayendo en esos huecos, yo decía, chamo, yo tengo trabajo, yo no, o sea, Yo estaba tranquilito ahí en mi casa sin ver para los lados, haciendo musiquita, pero beautiful.
Beautiful. Y también el apoyo de tu esposo también fue importante también, chamo, porque vamos a estar claros, no todas las novias de uno que uno cree que está con uno, después viene a ver, ah, o sea, eso es importantísimo y creo que te tocó bien, entonces por eso es que estás donde estás, weón. Está
Sí, chamo,
como...
yo como te digo, yo siento que arranqué tarde. Porque, oye, ya cuando arranqué a los 30 más o menos, eso fue, yo arranqué con el estudio, eso, tipo 2010, 2011, pues, yo creo que fue como finales, yo lo inauguré en como finales del 2010, si mal no recuerdo, soy malísimo para las fechas, pero bueno.
Yo soy buenísimo para la fecha. Ese, el primer disco o sea, ¿cuál fue el primer disco de Altos Estudios? O sea, el que tú digas, bueno, ya, este es como Altos Estudios, este es el primer disco. ¿Cuál fue? Hombre Bala.
Bueno, yo cuento Hombre Bala como el primero, pero Hombre Bala yo no lo mezclé en el sitio como tal. Pues.
Ok.
Yo lo mezclé en mi cuarto, en el cuarto de la casa de mi mamá.
Bueno, no, pero eso es Altos Estudios, pues, por así decirlo.
Bueno, yo soy yo.
Sí.
De allí empezamos a empecé a armar lo del estudio como tal, entonces empecé a meter los perolitos que tenía en la sala esa, pero como que sin tratamiento acústico todavía, puse lo que tenía, digamos, tenía la computadora, una interfaz allí que yo había comprado para hacer mis cosas y unas vainitas, y había hecho el pedido ya de todos los equipos que iban a hacer el estudio, pues, pero eso no me había llegado. Y en ese interín hice varias cositas también, que si mezclé el de la silla de limpia cabezales,
Ah, ese es tuyo.
eso lo mezclé yo también, sí.
Ah, fíjate, weón. Ese es el
Claudio
disco
Bravo.
clásico de ellos. Es un disco de culto ya. Entre
Yo me acordaba, men, estos días Claudio lo publicó así como que mira, tantos años se cumplen, 10 años del disco de la silla. Yo, chamo, ese disco lo tuve que revisar, hacer memoria y decir, chamo, esto yo creo que yo lo mezclé.
Sí, ese disco de culto en el Limpia Cabezales verso. En el universo Limpia Cabezales es de culto.
Él fue allá y grabamos las voces allá. No sé si de todos los temas, pero sí recuerdo que grabamos unas voces en el cuarto, sin las maderas, como tú te acuerdas, las fotos así de la cosa, sin nada de eso.
Sí.
Pero grabamos las voces y yo mezclé eso allí también, pues. Después sí, bueno,
Mierda.
empezaron a llegar los equipos, armé la broma, pues, hice lo de la acústica, puse las maderas, puse todo eso y arrancó la parranda bien, pues. Después de allí, yo creo que oficialmente el primer disco que se grabó allí. Fue uno de un pana de acá que se llama Pachi Jiménez.
Sí, claro, que es la vida de él, weón. Se desapareció, más nunca supe de él.
Sí, bueno, el Petro Rock. No,
No,
bueno.
no, no, no es mi amigo, ojo, pero yo lo seguí en las redes y después de un día para otro, ahorita que lo nombro, nunca vi ese pana,
No
weón.
vale, tengo un pana aquí de toda la vida, así, también de.
Sí, tenía unos discos y tenía otros discos que era como una joda, ¿no? ¿Te acuerdas? Que era como unas canciones de joda.
Él tenía, chamo, desde antes de esas cosas que hicimos acá, él tenía una banda en Estados Unidos que se llamaba The Papas Underground, que él cantaba, pero cantaban en medio en español, medio en inglés y tal, y era finísimo, chamo, era súper bueno. Sacaron
Sí.
dos o tres, sacaron creo que dos discos, y después él se mudó a Miami, porque vivían creo que en Washington, una cosa así, y se mudó a Miami, y allá hizo otro, él solo, donde fue como que el primer disco donde salió como Pachi Jiménez. Y luego vino acá e hicimos ese que se llamaba creo que La Voz de los Perdedores.
Algo así, me acuerdo.
Y fue él como que el primero que grabamos todo, todo hecho, todo, que lo grabé, lo mezclé y lo hicimos todo acá.
Mira, fíjate, weón. Qué fino, weón. Mira, para antes de seguir, que está buena la conversa, está bueno, estoy aquí echando que me eche el cuento, te está saludando mucha gente, por ejemplo, Juan te dice que háblame ese clavicordio.
Bueno, invéntate una canción, pues, para ver qué es lo que es.
Una canción de... Eso no pega, eso lo pegaría más con la pequeña revancha.
Claro, con alguna de las pequeñas, está esperando.
Susa... Susan te manda mucho saludo. O sea que aquí hay mucha
Saludos.
gente también de Super Fideo porque ya te conoce. Aquí está Billy que te dice saludos. Zurbarán. Ah, bueno, has hecho cosas con Zurbarán, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que Elena, esta sí no la conozco, ese es amigo tuyo. Elena,
Claro.
esa es amiga tuya. Y el pana Víctor Méndez te manda muchos saludos. Nos manda saludos aquí. Cualquier cosa que preguntarle al señor Max, puede preguntarle y con mucha confianza él se la responderá.
Yo no
Una
veo ese
cosa.
chat, ¿no?
¿Ah?
Yo no puedo ver ese chat.
Sí, sí puedes verlo. Creo que sí. Si no, déjame meterme las configuraciones, ya va, para ver dónde qué.
¿Será porque tengo que
Bueno,
loguearme?
si lo, mira, aquí también te manda saludos a Adriano Acevedo.
Bueno.
Bueno, este chasis lo puedes ver, pero déjame ver, aquí está en Guess.
Ah,
Sí,
no, ya lo veo,
sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi.
ya lo veo, ya lo veo.
Este es un programa en vivo, señores, estamos totalmente en vivo. Y bueno, esto es lo que pasa. Una cosa, Max, que te quería preguntar. Yo sé que tú eres un carajo que tiene todo su hierro, por así decirlo, todas las cosas, y trabajas con muchos equipos, pero una persona, por ejemplo, que por ejemplo, yo, que te diga, bueno, lo que tengo es una consola, una interfaz, un micrófono, tal, tal. ¿Tú crees que para empezar, o tiene que comprarse los equipos de una, así, o con eso puede empezar a practicar? O sea, tú viste que te empezaste a practicar con una computadora y eso. Pero sí se puede en estos momentos ahora crear música con lo que se tiene, por así decirlo.
No, claro, o sea, ahorita la verdad que la tecnología, cualquier interfase, no es, eso no es excusa ahorita, pues la verdad es que ahorita con muy, muy poco dinero, o sea, se puede lograr un sonido decente, pues eso no es la excusa para nada, cero. De
Y
para que...
también tener un poquito de buen gusto, ¿no? Me imagino.
Bueno, la parte de hacer la cosa y de aprender es como que no es que me compré una guitarra y ya sé tocar guitarra, eso es obvio, pues.
Sí.
O sea, tener la guitarra no implica que sabes tocar guitarra, pues.
Y de esos equipos, así por ejemplo, que tú digas que no tienes para meterte un equipo bueno, ¿qué recomiendas? Así que digo, bueno, cómprate esta interfaz tal, puedes comprarte este micrófono, o sea, ¿qué recomiendas?
Chamo, pero es que de pana que ahorita cualquier interfaz de esas pequeñas, Focusrite, cualquier bichita de esas suena súper bien, chamo, súper bien. Mira que yo, por ejemplo, cuando empecé con todo esto, yo empecé con una interfase que compré porque, bueno, dentro de todo mi raciocinio y mis maneras de salir de mis huecos y mi frustración con la música cuando andaba, que no podía hacer música, yo vine y primero me compré una interfase de dos canales, una Apogee de esas de dos canales, porque me había comprado mi guitarra acústica. Y yo siempre, aunque estuviese en plan de trabajo Petro Rocker, siempre me enfocaba para aquel lado. Yo cuando estuve viviendo allá en San Antonio, que estaba haciendo la tesis, el dinero que tenía un dinero por ahí que había reunido porque, bueno, en esa época desde la universidad y todo, también entré como que en una onda así un poco medio extraña que me medio peleaba con la música y coqueteaba con no hacer música, pues. Me medio peleaba con la música en serio. En una de esas le dije a Rex, agarra mi batería, chamo, vende eso porque eso no me es del demonio, le dije así, echando vaina.
Hola.
Fui a Rex y vendió la batería y en estos días le dije, marico, menos mal que en ese plan loco mío que te dije que vendieras todo, no me vendiste los platillos, porque los platillos, yo soy que me encariño con las vainas, o sea, yo soy como que mis aparatos son mis aparatos y yo los amo así como que son parte de mí. Entonces, hay unos platillos que echamos, son, yo los perseguí, los busqué y son mis platos, pues, y él nos los vendió. Él dijo, esto tiene valor y esto lo vamos a mantener. Y todavía los tengo ahí, pues.
Qué bolas.
Pero yo siempre, cuando fui a hacer la tesis esa, yo no tenía batería y no quería cosas. Yo tenía un dinero y me quería comprar un piano, pero no me alcanzaba para el piano. Entonces, cuando estaba allá, me hablaron Juan Pablo Rutín, el luthier. Él una vez hubo como que una conferencia aquí de luthieres aquí en Puerto La Cruz y él conoció un poco de tipos y bromas y me recomendó a un pana que tenía una broma en el INCE en Caricuao. Había un taller, un señor peruano allí que tenía un taller ahí y hacía guitarras acústicas. Y yo dije, bueno, voy a mandarme a hacer una guitarra clásica porque yo voy a ser, no sé, el próximo Andrés Segovia, pues.
Exacto.
Y con la guitarra clásica me defiendo. Yo solo necesito eso. Y fui chamo y yo todos los viernes. Me paraba tempranito porque tenía que estar a las 7 en la oficina y yo a las 6:30 estaba allá abajo revisando mi guitarra y escogiendo la tablita que le iba a poner a la broma y tal, y me hice mi guitarra. Y eso fue como que mi símbolo. De ese periodo tuve esa guitarra. Después cuando me tocó viajar, que empecé a trabajar en la broma, que me fui al Cairo en esa, agarré y en ese plan me compré una guitarra acústica que también es mi hija también, que en eso no me
¿Qué
la quita,
marca?
es una Martin.
¿Qué coño?
Me la quitan y es como que me quitas un brazo, literalmente. O sea, eso yo no lo vendo ni porque nada. Esto se muere conmigo. todos mis instrumentos, así mismo. Mis peroles se mueren conmigo, me entierran con ellos.
Coño, está peludo, ¿viste?
Bueno, no sé, le abran un hueco grande.
O dos
Entonces,
huecos, o dos huecos, uno con una acá, con container.
pero bueno, sí, chamo, así, yo siempre he ido teniendo mis perolitos así. Entonces, cuando andaba en ese plan, me compré esa interfaz y me compré un microfonito sencillo, así, un Blue de los baratones, así. Yo dije, bueno, con esto grabo la guitarra y voy practicando. Después dije, me compro otro para poder grabar la guitarra y la voz a la vez. Después, en una de esas, cuando estaba en Francia, que veía, chamo, iba todos los fines de semana a los clubs de jazz y broma, y veía a los tipos que tocaron, a los viejitos que huían en los 60 por allá del racismo de Estados Unidos, que eran los mismos que grababan los discos de Miles Davis y de Coltrane y no sé qué vaina, están allá tocando viejitos ahí, ¿no? Y yo veía a esos viejitos así, yo decía, madre, como cuando yo voy a tocar así, tengo que echarle pichón. Y me compré una batería, yo digo, no puedo perder ni un minuto porque ya me voy poniendo viejo. Esto hay que practicar y esas son cosas que yo estoy claro que son años, amigos, años y repetición y que hay que darle, y hay que darle. Entonces vine y me compré una batería electrónica. La batería electrónica tenía la salida de 8 canales. Y yo dije, bueno, ahora, ¿qué problema? Ahora me tengo que comprar una interfaz que tenga 8 entradas para poder grabar la batería completa. Y me compré una que ahora digo, cónchale, me hubiese podido comprar una mejor, pero bueno, me compré la que pude en ese momento, que la verdad es que esa todavía la tengo. O sea, yo todavía la uso.
Qué bola.
Porque yo lo que hice fue que después me monté encima de esa y no, digamos que no la computadora ve esa interfaz, pero yo por canales, no nos vamos a poner aquí científicos, pero digamos por canales digitales, yo compré los equipos Pro y por canales digitales simplemente pasaba por allá por una fibra óptica y para la computadora que esa interfaz en el sonido no me hace nada.
Okay.
Pero yo me pegué a ella, pues. Pero te digo una cosa, chamo, y eso que esa es una interfaz Focusrite de hace 12 años. Y chamo, yo he hecho, ahorita he hecho discos y cosas en los que he utilizado solo esa y nadie se ha dado cuenta, ni nadie, ni yo mismo no me doy cuenta. O sea, esa broma suena bien, pues. O sea, no es que yo
Claro.
ay, extraño demasiado la otra cosa porque vendí un equipo, unos preamps. Y pasé como que unos meses que no en el interín de por qué los cambiaba, pues. Entonces, en ese interín, chamo, hicimos unas canciones, hicimos, de hecho, una de las de Rex, que todo el mundo le dice, chamo, eso es lo mejor que tú has hecho en tu vida, eso suena increíble y tal. Esa la grabé con esa interfaz.
Verga. Contenido de valor. No, no,
No,
estoy inventando.
creo que fue la primera, se fue.
Ah, se fue, temazo, 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 temazo. Ese de los, o sea, ahorita que estás tocando ese tema, o sea, tiene, por ejemplo, Rex tiene la posibilidad de irte a visitar y grabar juntos y hacerlo como la vieja escuela, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad y también te ha tocado hacerlo estilo a distancia, que es diferente a nivel de artista, productor, porque te hablo de mi caso, es como que yo te mando todo y ya lo dejo a tu criterio, pues, porque cuando alguien te manda la mezcla para que mezcle, tú siempre, no, no lo, siempre le vas a agregar algo tuyo, que eso es lo que hemos hablado con casi todos los colegas, siempre es así como que tú te mando esto y la cosa es otra cosa porque tú le aportaste otra cosa, o sea, así sea una guitarra, así sea en la mezcla, lo que sea, y eso no es fácil para todo el mundo, ¿me entiendes? Porque todo el mundo, no, 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 déjamelo así porque es lo que me gusta, no, más bien tú das como el chance, mira, mira cómo suena, entonces has creado como una especie de sello, que lo repito, y dices, por ejemplo, dáselo a Max. Como dice Rex, yo se lo doy a Max, ah, yo no veo nada, o sea, dáselo a Max. Entonces, me imagino que es muy diferente estar en el estudio contigo experimentando tal y drama tal, al otro, a como yo, uno que te, mira, te mandé el correo, aquí está, cuando te pones la cosa, wow, tal. De las dos formas, me imagino que, claro que son diferentes, obvio, son diferentes, pero ¿cuál te gusta más? Me imagino que la de estudio, pero siento que también es como parte del proceso de que déjame ver cómo va a reaccionar. Cuando le mandé esto, ¿cuál te tripeas más?
La verdad no me cambia mucho, solo me cambia un poco eso de que tienes a la gente acá y está como que, digamos, la convivencia también es gran parte o sea, eso de que, de como uno hacía antes también, de que mira, vamos a hacer una pauta y es una semana y nos encerramos y hacemos el disco y es una convivencia, pues es como que te fuiste para la playa a acampar con unos panas una semana. Los ves todos los días, todo el día dándole y tal, y eso tiene una energía, pero lo otro también, igual. O sea, lo de que tú dices que, de que siempre meto cosas, eso no es siempre, pues, o sea, eso es si se presta y ya llega un punto también en el que el criterio y el gusto de uno tiene que tener una empatía con el que está haciendo la música, pues. Como tú dices, a lo mejor tú vienes y ya tenemos una relación, hemos hecho un montón de canciones ya juntos y ya tú me mandas una nota de voz con la canción, mira, esta es la guitarrita y yo te mando todo para atrás y ya, ya sé que, ya yo sé más o menos que te va a gustar.
Claro, ya, tiene que haber una historia, tiene que haber una historia.
Claro, puede que alguien venga y me mande algo y yo vengo y le grabo una guitarra, una cosa y me dice, no, guacala, eso es horrible, a mí no me gusta esa música, eso no es lo que yo quería. Y se vale también, pues.
Sí, pero en este caso, bueno, yo conozco mucha gente que no te ha rebotado la vaina, pues, que yo sepa.
No, pero como te digo, es una cuestión de empatía musical, pues, también.
Sí.
Y en la mezcla, cuando es solo para mezclar, también, pues, hay que ser como que cuidadoso con eso, porque también si es una cosa que no grabé yo, ni yo tengo nada que ver, sino que lo estoy viendo por primera vez, tú mides, pues, a lo mejor si son unos chamitos y tal, y ya tú sabes como que, mira, esta parte les quedó plaquita aquí, le pudieron haber metido una panderetica, déjame grabársela. Y si me la compran bien, pues, generalmente dicen así como que, mira, sí, es verdad, hacía falta.
Sí, lo que digo es que a lo mejor, o sea, en mi caso, yo no tengo que estar pidiendo permiso, por ejemplo. O sea, tú dices, ¿y esa pandereta, chamo?
Bueno, no, bueno.
Está es finísima, promo.
Cuando hemos hecho cosas también, eso, pues, tú me mandas eso, pues, una canción, la guitarra y la voz, por ejemplo, y mira, yo quiero que más o menos la cosa tire para acá. Y eso también es importante que uno sepa. Si tú me dices, mira, yo quiero que suene como R.E.M. y yo no sé qué es R.E.M. o no me gusta R.E.M. o no pasé por ahí, puede que no la pegue, pues.
Claro. ¿Entiendes? Pero puedes investigar también, o sea, puedes meterte y ver la vaina, tal sonido.
No, claro. Me pasa full ahorita de que llega algún chamito y ahorita sobre todo, mira, como uno también es de otra época por allá y tiene su música que lo marcó uno allá, me pasa que ahorita los chamitos, mira, que quiero que la voz suene como tal cosa, como Billie Eilish, como C. Tangana, qué sé yo qué cosa, como yo en mi vida he escuchado eso, pero siempre me traje a Spotify, lo escucho y ves de qué está hablando, pues.
Dígame, eso que dicen que Billie Eilish y que grabó su disco en un cuartico, una vaina. Yo no creo esa vaina.
Sí, puede ser, como te digo.
O sea, sí, puede ser, pero esa vaina está procesadísima por otras vainas, porque eso suena camión, güey.
Sí, bueno, pero es que no tiene absolutamente, como te digo, ahorita cualquier. Las herramientas son sencillas y con pocas cosas puedes hacer una cosa, pero no. O sea, decir que lo grabó en el disco, que lo grabó en un cuartico. No es, no da como para subestimar el
no, para nada.
El que hizo la vaina, porque el que hizo ese disco es un tipo que se llama Phineas, que es un crack, que, o sea, para nada. Y después vino, a lo mejor vino el tipo que lo mezcló y es otro crack y así va, y el que lo masterizó es otro broma, o sea, el conocimiento, las herramientas son una vaina, pero el conocimiento tiene que estar, pues, o sea, sí. No es.
De tus productores, ¿cuál es el tu favorito, chamo? El que más te tripea.
Chao, ahorita ando como que el último que le puse como que el ojo así es uno que lo agarré porque me gustó cómo sonó el disco de Alabama Shakes.
Oh, okay.
Uh-huh. El último, el de Shape and the Color, ¿no? Algo así.
Bueno, güey, que del 2017, ¿no?
El negrito, el que se ganó el Grammy, la broma, que suena loquísimo ese disco, es una locura, yo no entiendo cómo, pero increíble. Y ese tipo, que se llama Sean Everett, le tengo la pista así de que siempre lo googleo a ver qué está haciendo este tipo ahorita para escuchar, porque está muy loco y me encanta lo que logra con el sonido, pues. Tanto de como productor como de ingeniero de mezcla, pues. Lo tengo de referencia así de como para esas cosas.
Sí, a mí me gusta mucho, me gustaba, pues, no sé, ya le perdí la pista, no sé si conoces uno que se llama Brendan O'Brien.
Ah, no, claro. Clásico, de la Jet.
Ese me gustaba mucho, los sonidos, los discos de él me parecían muy, muy arrecho. Bueno, el Pearl Jam, tú sabes, y eso yo no soy gronchero, pero siempre me tripeaba los trabajos de él. Me lo tripeaba.
Hay uno que anda desaparecido, pero que en algún momento va a salir con una locura increíble, la va a pegar de Marte, que se llama Danger Mouse. No sé si lo has escuchado.
Sí.
Fue el que explotó a Black Keys cuando en el disquito negro allá. O sea, Black Keys se debe a ese pana, pues.
Y él trabajó con Red Hot Chili Pepper, el Getaway, ¿no? Una vaina así.
Creo que le hizo un disco a Red Hot Chili Pepper, sí.
El
Pero
penúltimo.
es un tipo así como tú dices, porque ese tipo hace poquiticos discos, porque es que el tipo donde llega pone su sonido y pone demasiado de él que tú dices. Por ejemplo, la otra vez le hizo el disquito ese de YouTube, el que se metía en el teléfono, el que venía. Ese disco lo produjo él. Y yo, cuando yo vi la noticia de que Danger Mouse le está haciendo un disco a YouTube, yo dije, vamos a ver de qué tamaño las tiene. Porque si logra que Danger Mouse, que YouTube suene a Danger Mouse, yo digo, carajo, y me, vamos, pones el disco y le das play a la primera canción y es como que es Black Keys, tal cual. Y tú, no, marico, qué grande este pan.
Sí, ¿no? Bueno, como era antes, como te acuerdas de Brian Eno, que era así bien reconocido también.
Y ese pana hace burda de que no solamente agarra y produce discos así, sino que agarra. Y entonces, por ejemplo, hay una banda que se llama The Shins. ¿Sabes cuál es?
De Shin, sí. Ese, el cantante tiene una vaina con él, hicieron una versión de en I Love Her de los Beatles con la batería Ringo, creo que es ese.
Han sacado dos o tres discos. Esa banda se llama Broken Bells. El
Broken
tipo
Bells.
agarró, el
Sí,
tipo, me
sí.
gusta cómo canta, ¿será que hacemos algo? Y se pusieron y armaron esa banda entre los dos y es una vaina increíble.
Qué bolas. Claro, para más bolas de Daniel. He escuchado mucho el nombre y ese disco de Red Hot Chili Peppers, que supuestamente, creo que a lo mejor estoy pelado, pero es como el primer disco donde hay muchos teclados, pues donde el teclado es el protagonista.
Sí.
Sí, es arrechísimo. Mira, Mac, qué otra cosa que te. Mac, te siempre digo Mac, Max. ¿Con quién estás trabajando ahorita? ¿Qué estás haciendo ahorita?
Pero chamo, es que tengo siempre mi carpeta, son muchas cosas y esta no es la compu, pero estamos haciendo, bueno, estamos haciendo con tomates, estamos haciendo cositas de Rex también.
Ahí vi que estaban grabando, que fueron al estudio a grabar.
Y tengo, no sé, mil mezclas, mil cosas, mil. O sea, pues como te digo, mi trabajo es de. Tienen mil maneras de cosas, pero a veces me llaman solo para grabar baterías de canciones, a veces solo para grabar teclados, solo para mezclar, solo para masterizar. Entonces, digamos que siempre tengo una carpeta como con 20 cosas distintas, que esto solo mastering, aquí tengo que grabar tres baterías de este disco, aquí tengo que mezclar tres canciones de este, y así voy.
No estás haciendo más que le abarca, no estás haciendo un tema, no estás haciendo nada con ella.
De Kelly hay uno que está listo ya, pero no lo ha sacado.
Ok, pero
Hay otro.
si viene algo.
Sí, hay uno que ya está listo.
Ok.
Pero hay otro por allí, una maquetica que mandó que está en la colita. Eventualmente, me imagino que después de que salga, le entraremos a esa, a ver qué pasa. Bueno, ella ya no está acá, pues, así que tenemos que hacerlo como
A
más a
distancia
distancia,
ahora.
pero bueno, se vale.
Bueno, finísimo. Y de todos los artistas que has trabajado, ¿cuál ha sido como que el que tú digas, coño, el que te más me ha marcado? No, por decirte cuál es tu favorito ni nada de eso, pero que tú digas, tengo bonitos recuerdos de esa grabación, tal, tal.
Chamo, yo que sí, por ejemplo, le tengo demasiado cariño y buenos recuerdos del disco de Holy Sexy Bastards, por ejemplo. Fue
Coño,
tremendo.
¿verdad?
Yo
¿Verdad?
tengo de esa época como que una trilogía que la llevo así le tengo mucho cariño y lo agrupo así como una trilogía, que son Hombre va, Vaina Hotel Miramar, el de Holy Sexy Bastards y el segundo de Buenaparte.
Se me olvidó el nombre.
Se llama Estoy de
Después de la
Paso.
caída de Lucy viene, o sea,
Creo que se llama Estoy de Paso.
creo que sí, ese.
Pero esos tres discos yo los tengo así como que en muy alta estima, porque digo que son como que discos así de esos que se hacían encerrados. Vamos a encerrarnos a hacer el disco y es la banda tocando completa y los grabé completo de cabo a rabo yo, los mezclé y digamos como que. Fue como que una tremenda experiencia para mí, pues, y de hecho yo personalmente lo veo así como que ese primer hombre Hotel Miramar y me quedó así, el otro me quedó mejor y después en el otro me gusta más personalmente cómo quedó a nivel de sonido, pues. Pero a los tres les tengo muchísimo, muchísimo cariño por eso que te digo, pues. Ese de Holy Sexy Bastards fue una experiencia
Una
increíble. De
locura, ¿no? Una locura.
hecho, ellos se vinieron y me acuerdo clarito que llegaron Andrés y Luis Carlos y Miranda, la baterista, llegaba. Ellos se vinieron como que un viernes, y el lunes en la mañana empezábamos las pautas como tal, y llegaba Miranda directo ese día, directo a la pauta. Íbamos a pasar
Okay.
una semana. Chamo, el sábado explotó un transformador en la cuadra de donde está la casa y se fue la luz. Y dijeron: mire, eso lo vamos a poner dentro de, no sé, 2 meses. No hay transformador.
Ay, qué arrechera, weón.
Tuve que conseguir una planta eléctrica prestada y lo grabamos con la planta eléctrica, aquel escándalo abajo, cuando uno salía, cuando uno bajaba cualquier cosa a respirar aire, era que quedabas hediondo a gasolina porque la planta estaba en el frente de la casa y aquella
Verga.
mensa de diésel. O sea,
Qué bolas, weón. No sé ese cuento. Qué bolas.
ese disco lo yo llamé a un pana así que era el electricista y le dije: mira, ayúdame a conectar esa broma. Pegamos la broma directo a la brequera, a lo que daba al piso de arriba donde estaba el estudio, y prendíamos el aire, y los equipos era lo único que estaba prendido en la casa.
Ni por coño se llega el sonido ahí, no toca nada de
No, no,
eso.
no, no, porque estaba
No.
súper lejos. Era una casa de 2 plantas, el estudio estaba en la segunda planta, de eso el estudio no se metía, pues, para nada.
Mira lo que
Pero
dice.
así fue ese disco, chama. Viva Chile.
Mira, este Víctor te tiene una pregunta. Pregúntale si está trabajando en buscar que sus producciones lleguen a los oídos internacionales para así llegar a trabajar con artistas internacionales. Que si estás pendiente de hacer, siempre imagino que sí. ¿Te ha tocado? ¿Has hecho algo internacional, por cierto? Que no sean venezolanos afuera.
Sí, que, o sea, he hecho un par de cositas allí de Colombia,
Okay.
pero siempre, tú sabes, no es que ando, la verdad es que yo no me ha tocado hasta ahora, o no he caído en ese, no es que no he caído, es que siempre he estado full, y la verdad es que como yo estoy, o sea, soy yo solo en el estudio, yo siempre estoy trabajando y siempre estoy full, no he tenido como que la de ponerme a buscar o a tirar flechas o dar, no. Siempre estoy full y no he caído en esa necesidad de tener que ponerme a buscar. Claro que me encantaría trabajar con todo tipo de gente y hay muchísima gente con la que me gustaría trabajar, pero sí, generalmente el boca a boca, los mismos venezolanos, o sea, como te digo, tengo un pana en Colombia, venezolano, que trabaja en un estudio allá y cuando le caen cosas me manda para mezclar o para grabar baterías o para lo que sea, pero de artistas colombianos y... ¿Qué más? No sé si de Argentina algo, no. No, la verdad es que no, no mucho. Nuestra movida, pues la escena nuestra es la que hasta ahora me ha dado trabajo.
Satisfacción.
Sí, me ha dado trabajo y no he tenido chance de parar para nada.
Y pendiente para hacer reggaetón y eso no te ha llegado. Ni
Sí,
venido.
claro.
¿Sí?
No, 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 nada.
Ahí pasó el.
Ahí está mi niño.
Se escucha un sonido de perros porque, bueno, ya los perros se activaron. Mira, bueno, ya llevamos 1 hora casi hablando, compadre. Siento que como que estamos empezando. Siempre digo lo mismo, pero que es verdad, bueno, cuando la conversa es buena, yo digo, coño, siento así. Que después cuando terminemos, te voy a preguntar. Me faltaron cosas por preguntar.
Vamos como por el 2015 apenas.
Sí. Vamos apenas por ahí. Max, bueno, nada. Estás trabajando, ya dijimos que estás trabajando con los nuevos tomates. ¿Cuándo sale, más o menos? No, tiene fecha.
Bueno, vamos haciendo como que ahorita estamos como que haciendo temas por temas. Tenemos dos listos ya, como ya masterizados y todo. Y tenemos, pero la idea es sacar un disco, pues la verdad es que no estamos tomando como que el año coronavirus, el segundo año de coronavirus, un poco para digerirlo bien y ver que, sabes, procesar las ideas bien y sacar una broma que nos guste bien, pues no tenemos como que apuro con eso.
Buenísimo, tenemos
Pero
planes,
bueno, yo
¿viste?
creo que debería salir este año, en teoría, pues no. Eso dice Rex, pero no lo sé, Rick.
No sé, Rick.
Yo creo que este año van a salir un par o unos cuantos singles y el disco como tal ya va a ser como para el año que viene.
¿Te tripeas eso de estar lanzando single, 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 después el disco? ¿O tripeas más single y después viene el disco completo?
Depende. Está bueno, o sea, honestamente para mí, a nivel de trabajo y de cómo yo llevo la cosa, para mí es súper cómodo lo de los singles. La verdad es que sí, porque hacer
Te
un disco
funciona.
es como que encerrarse, embotarse en un disco y es como que súper trabajo. En cambio, si tienes como que un single de esto, un single del otro, un single del otro, y vas así, es como que el trabajo es mucho más ameno y más como que, mira, me emboté con este, no me está saliendo, cierro este y abro uno del otro y así vas. Pero a mí me gusta, tú sabes, vieja escuela, a mí honestamente me gusta cuando los artistas sacan discos.
Ok, y con todo esto el vinil, que se está poniendo de moda el vinil.
Sí, me parece un poco chimbo que para los artistas nuevos, yo entiendo que es como poco recomendable a nivel económico y práctico de todo, de que un chamo que está empezando se ponga a hacer un disco, pero y le conviene demasiado lo del single, sobre todo por el tema exacto del engagement y la broma, y que Spotify y que saca la broma y de levantar el broma, pero a mí me parece personalmente de que una gente, sobre todo cuando está comenzando, necesita hacer canciones y trabajar para encontrarse el desarrollo artístico, pues para encontrar su identidad. Y a punta de canción, tirando flecha de que hoy te voy a hacer una como esta y una como la otra, lo veo como un poco más difuso el plan, que si tú te sientas y haces un disco y dices, bueno, este disco se trata de esto y hicimos 12 canciones y en unas la logramos bien, en otras no. Después hacemos otro disco, me parece que a nivel de desarrollo artístico es más completa la obra y presentar una obra de un disco. Pues. Pero bueno, los tiempos son así.
Los tiempos cambian y yo ahorita estoy probando con esto de los singles. Y eso, lo que estás diciendo, es muy válido, porque todos los singles no se parecen, pero bueno, también es la idea de poder trabajar con mucha gente, pero nada, como que un single, después...
Pero igualito se puede hacer, como te digo, ¿no? El hecho de que lo vayas sacando por singles no quiere decir que tú no puedas, digamos, desarrollar o planificar
el
disco, como que mira, voy a agarrar y voy a experimentar el sonido spaghetti western, o qué sé sí, yo, sí. Disco de tal cosa, y este disco se trata de esto, y hicimos, entonces compones las canciones y las maqueteas y después las vas, o las grabas todas juntas, se está haciendo burda eso también, como que, bueno, hicimos todo, nos fuimos, lo grabamos, y después, por el tema económico y por todo, como que vamos terminándolas una por una, pues a medida que se van lanzando, okay. Pero digamos, hicieron todo el grupo de canciones juntas.
Buenísimo saber ese punto, porque es interesante, porque estamos viviendo épocas diferentes a nivel de lanzamiento. Ya antes lanzaba cualquier día, no, ahora son los viernes, ya yo me acostumbré que los viernes son los viernes de new release y singles, o viene single acompañado de algo, o simplemente el single, después vienen y lanzan, hace como por ejemplo La Vida Buena, que lanzaba single, después pa, lanzaba el disco. Está muy bueno. Yo me tripeo mucho esa nueva onda. Me la tripeo bastante y siento que siempre está en actividad. Que era al final lo que quería el tipo de Spotify, ¿no?
Sí, bueno.
Tienes que seguir lanzando como loco.
Ahí necesito, a mí me parece igualito. De repente ves una banda que te encanta y los tipos vienen y lanzan un disco. Pues. Y no, pues, depende como que de la... Yo creo, o sea, según lo que como que he visto por ahí, de lo que hablan, es como que si estás empezando, te conviene eso, pues como que como que para pescar a los nuevos fans, digamos, como para pescar nueva audiencia, es bueno lo de los singles, porque digamos que el algoritmo va alimentando la broma y a la gente le aparece más, y entonces es donde se le sigue el juego a lo de Spotify y a todo eso. Pero también a los proyectos musicales que ya tienen como una audiencia, siempre es como que se sigue recomendando burda, o la gente, esa audiencia sigue esperando como que la obra. Pues yo, por ejemplo, si hay una banda que me gusta y me sacan una canción, quedó picadísimo.
Picado.
No me gusta. Me da ladilla. Como que, marico, sácame
te
más.
Te mata la pasión.
Sí, quedó demasiado picado.
A mí más bien me gusta, güey. Me gusta así como que, coño, ahora voy a esperar a lo otro y tal. Y vaina. Claro, tiene que venir como consecuente, pues. Porque si pasa después 2 meses o 3 meses, tú dices como que, ah, mira, volvieron. Pero si sigue como constante, de pingue, güey. Bueno, yo me lo tripeo. Max, coño, fino, chamo, estábamos súper pendientes. Eres el tercero de la barajita de la página de tomates. O sea que esto es como un álbum, ¿no? Está bien, mi equipo y toda la vaina. Unas últimas palabras para este show, brother.
Y bueno, nada, bien. O sea, bien que se dio esto. Teníamos tiempo, pendientes con esto y que, chamo, senda labor que estás haciendo, porque digamos que de toda la escena y de todo lo que hemos venido, de lo que hemos participado desde chamos toda la vida, un poco con el tema de la migración y todo esto, como que pareciera que se que se rompieron cosas y que muchas cosas se estancaron, pero la verdad es que seguimos conectados y esta chamba de digamos, unirnos, coño, yo no me he perdido un programa de estos que tú haces.
Gracias, gracias,
Todos y
hermano.
he visto, chamo, gente que no sabía quién era y digo, bueno, qué bueno que está esto. Y, digamos, somos la misma gente, pues, y a lo mejor no nos veremos aquí la cara en Discovery Bar el fin de semana que viene, pero.
O en el tiburón.
Exacto, pero nos las vemos por aquí y cuando nos veamos tocando por ahí en algún lado que coincidamos en algún país de donde estamos, sabemos, ah, mira, tú eres tú, ¿qué tal?
Claro, weón. No,
Somos la misma gente.
si llegas a venir a Miami, weón, tienes un amigo acá, tienes casa, tienes tu marico. ¿Sabes cómo es la cosa contigo? Estoy súper contento de poder hablar contigo. Como primicia, bueno, no primicia, pero sí, él, para variar, está participando en la batería del nuevo tema que voy a lanzar, que está también un Rex en el bajo, que Carlos Angola y yo logramos juntos. Entonces él está en la batería, siempre está ahí al tiro. No te vayas ahorita cuando nos vayamos, te quedas ahí, porque la gente a veces yo me despido y se va. Te quedas ahí. Nada, súper contento, men. Súper pendiente de lo que hace. Ya saben, Altos Estudios. Lo pueden seguir en las redes. Así, arroba Altos Estudios, ¿verdad?
Sí,
Ok,
no.
Alto.
Sí, bueno, no sé si hay
Sí.
Instagram.
Bueno,
O sea,
pones Altos
yo no soy
Estudios.
muy activo con la cosa, pero creo que sí está activa una cuenta de arroba altos estudios
Yo
por
creo
ahí.
que sí. Yo creo que sí. Este es Altos Estudios. Ahí están, pueden ver todo el trabajo. También están en YouTube.
En la mía,
Está.
yo en realidad manejo la mía, pues la personal mía, y es donde pongo las cosas. La otra no, está ahí, pero nunca la
Tiene que
reviso.
estar, tiene que estar. Si no, bueno, ahí está. Pueden hablar con él y cualquier cosa, preguntarle X cosa, ahí está al tiro. Max, un gran abrazo, cuídate mucho y saludos a toda tu gente por allá.
Saludos.
Saludos, brother. 1, 2, 3, sonido, bye bye.
And there's